This poem shall speak of the wretched sea that worships these shores, of mothers crying for their young swallowed up by the sea. This poem shall say nothing new. This poem shall speak of time, time unlimited, time undefined. This poem shall call names, names like Lumumba, Kenyatta, Nkrumah, Hannibal, Atherton, Malcolm, Garvey, Haile Selassie. This poem is vexed about apartheid, racism, fascism, the Ku Klux Klan, riots in Brixton, Atlanta, Jim Jones. This poem is revolting against first world, second world, third world, division, man-made decision. This poem is like all the rest. This poem will not be amongst great literary works, will not be recited by poetry enthusiasts. It will not be quoted by politicians or men of religion. This poem is knives, bombs, guns, blood, fire, blazing for freedom. Yes, this poem is a drum, Ashanti, Ma Ma, Igbo, Yoruba, Nyabingi warriors, Yahuru, Yahuru, Namibia, Yahuru, Yahuru Sweto, Yahuru Africa. This poem will not change things. This poem need to be changed. This poem is a rebirth of a people, a rising, a waking, understanding. This poem speaks, is speaking, have spoken. This poem shall continue even when poets have stopped writing. This poem shall survive, you, me. It shall linger in history, in your mind, in time, forever. This poem is time, only time will tell. This poem is still not written. This poem has no poet. This poem is just a part of the story, his story, her story, our story, the story still untold. This poem is now ringing, talking, irritating, making you want to stop it. But this poem will not stop. This poem is long, cannot be short. This poem cannot be tamed, cannot be blamed. The story is still not told about this poem. This poem is old, new. This poem was copied from the Bible, your prayer book, Playboy magazines, the New York Times, Reader's Digest, the CIA files, the KGB files. This poem is no secret. This poem shall be called boring, stupid, senseless. This poem is watching you trying to make sense from this poem. This poem is messing up your brains, making you want to stop listening to this poem. But you shall not stop listening to this poem. You need to know what will be said next in this poem. This poem shall disappoint you because this poem is to be continued in your mind. In your mind.
Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Sin Fronteras. Damos comienzo hoy este programa para tratar temática antirracista por motivo del pasado día 21 de marzo, que se conmemora el Día Internacional contra el Racismo, pues eso, conmemorando los asesinatos que hubo en Sharpeville, en Sudáfrica, en el que murieron 69 personas y cientos resultaron heridas. Y bueno, queremos saludar pues a nuestra compañera Alcira, que sigue en Buenos Aires, bueno, Buenos Aires en América Latina, y también saludar a la gente que escucha las radios libres y comunitarias.
J'en appelle à la résistance. La flamme, la flamme a grandi, a grandi, a grandi. Dans son endroit le feu a pris. Faut-il la moindre bémol pour qu'on combatte l'incendie. La flamme, la flamme a grandi, a grandi, a grandi.
Bueno, pues muy buenas noches a todos los radioescuchas, otra vez en Sin Fronteras, otro miércoles más. Esta noche tenemos para hablar del racismo, vamos a empezar con un poco la introducción que te ha hecho Carles, y luego vamos a estar hablando de cómo se ha desarrollado y qué forma de racismo encontramos en nuestros días, y luego vamos a tener una entrevista con Eduardo, de Eduardo de Sor Racismo, Y también tenemos otra entrevista con Mariano, de la coordinadora antifascista, que también nos va a comentar cómo está la actualidad. Y tenemos muchas más cosas. Tenemos música, poemas, piezas de audio preparadas y por compañeros del Coño de la Bernarda, y retomamos más cositas con una convocatoria en el distrito de Tetuán, ya en la agenda.
Bueno, vamos a comenzar el programa haciendo una pequeña introducción teórica, contextualizando un poco con el tema del racismo. Y bueno, pues racismo, podemos definir racismo como un sistema de dominación, un abuso sistemático de poder de un grupo sobre otro. Históricamente, esta dominación ha sido de los europeos blancos sobre los pueblos de África, Asia y las Américas. Bueno, también por los norteamericanos, ¿no?, de Estados Unidos. Esta dominación se ejerce sobre la gente del sur y del este, ahora que han emigrado a Europa y a Norteamérica. En las Américas la dominación es más sobre gente indígena y afrodescendientes. Racismo es separación. Por ejemplo, apartheid significa separación en Afrikaans. Es la distinción de razas, unas buenas y superiores y otras malas e inferiores. Es una relación biológica, es el reforzamiento de una raza por la eliminación de otra considerada inferior. Cuanto más las especies inferiores tienden a desaparecer, cuanto más individuos anormales sean eliminados, menos degenerados habrá en la especie y más yo, como individuo, como especie, viviré, seré fuerte y vigoroso y podré proliferar. En una sociedad de normalización, esta sociedad de normalización en la que vivimos, la raza, el racismo, son la condición de la aceptación del homicidio. El racismo es un modo de pensar las relaciones entre la colonización, la necesidad de las guerras, la criminalidad, la locura y las diferentes clases. Es un mecanismo que permite al biopoder ejercerse. El biopoder es este poder que a partir del siglo XIX trata de adueñarse de la vida en todos sus planos. Bueno, con el genocidio y el saqueo colonizador es como se desarrolla el racismo en la historia. Cuando hay que matar personas, poblaciones, civilizaciones, según la modalidad de este poder, que es biopoder, se ha de pasar por el racismo. El racismo es algo propio europeo, que ya existía hace mucho tiempo, pero fue con la colonización cuando alcanzó su máximo grado de desarrollo. Por ejemplo, podemos contar el tema de Grecia, ¿no? Los griegos consideraban a los que no hablaban como ellos bárbaros. Bárbaro significa balbucear. Podemos también pensar en la colonización como un estado previo de la globalización. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de ejemplos de estados racistas. Recordamos, por ejemplo, el estado nazi, que sin duda ha sido uno de los estados más racistas, también uno de los más homicidas, el régimen del apartheid en Sudáfrica y, por ejemplo, la segregación en Estados Unidos, y el caso curioso ahora, ¿no?, de este apartheid que está sucediendo en Israel con el estado palestino. Como decíamos antes, la historia del racismo en Europa viene ya de antaño, ¿no? Pues en Europa cabe recordar, por ejemplo, las persecuciones, más en toda Europa, que se hizo con los judíos, en un principio no por cuestiones biológicas, que eso se transformó luego, sino más bien en un principio eran cuestiones económicas, por el poder adquisitivo y la riqueza que tenían los judíos en toda Europa, y el cristianismo lo estuvo persiguiendo. Siglos y siglos de persecución a los judíos terminaron, confluyendo en el nazismo, ¿no? En el genocidio, no es que no fue solo a judíos, sino gitanos, homosexuales, cualquier otro tipo de individuos que no fuese la norma nazi. Pues decíamos toda esta persecución en Europa durante siglos a los judíos que terminó con el nazismo, hoy podemos decir que le ha dado un poco la vuelta a esa tortilla y es lo que están haciendo el Estado de Israel con Palestina, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Por ejemplo, con ese muro segregando a la población palestina de la población judía, ¿no? Y bueno, ahora podemos comentar un poco a raíz de esto, de este racismo europeo, también en este país se puede decir que tenemos mucha experiencia con estos temas, ¿no es así?
Pues sí, tenemos una gran experiencia y ahora que hablabas de los muros, que por cierto creo que fue por Naciones Unidas declarado el sionismo por una resolución de Naciones Unidas, un movimiento xenófobo, ya se encargó Estados Unidos de vetar, creo, la resolución esa. Y bueno, dicho esto, que en España también hay unos muros y me parece que son tan espantosos como los que pueden hacer los norteamericanos con los mexicanos o los israelíes con los palestinos, que les divide más entre palestinos y les dificulta todavía más la convivencia. En Ceuta y Melilla tenemos grandes, grandes vallas que les dificulta el paso a la gente del sur. En España la definición de la raza española es inexistente por más que nada por los orígenes y por la cantidad de etnias que han pasado por la península ibérica, y sobre todo los fenómenos que se han dado como xenofobia han sido el odio religioso. El más característico principal fue entre los moros y cristianos con la reconquista y la repoblación de los cristianos en la Edad Media, y hacia el año 1492, que es un año muy característico, que lo estudiamos siempre por el descubrimiento de América, colonización, tuvo una gran expulsión de los judíos en España, gracias también al movimiento de la Inquisición.
Sí, efectivamente, y podemos hablar, lo que llaman reconquista, podríamos decir que es un genocidio también, ¿no?
Totalmente. Podemos hablar que seguramente en ese momento no sabemos cómo se las manejaban los inquisidores para acabar con todos los que no fueran cristianos.
Bueno, y también está el tema de los gitanos por esa misma época, ¿no? Sobre el siglo XV, la llegada de gitanos a la península ibérica fue recibida con una legislación sumamente represiva. Es una ley de los Reyes Católicos que se puede considerar racista. Luego vamos a escuchar un audio que han preparado compas del Coño de la Bernarda para este tema de los gitanos, y vamos a escuchar cómo a los gitanos los llevaban como esclavos a galeras después de esta pretensión de los Reyes Católicos entre expulsarlos y llevarlos como esclavos a galeras.
We'll be right back. Estamos con Eduardo Basaco, miembro de Sosa Racismo y coordinador del informe sobre racismo en el Estado español de 2008. Estamos escuchando mucho hablar de racismo institucional. Desde el punto de vista de SOS, ¿qué se entiende exactamente con racismo institucional?
Bueno, es muy sencillo y complejo a la vez. Es decir, racismo por racismo institucional se entiende, digamos, todo el racismo, es decir, la discriminación, evidentemente discriminación xenófoba, generada por el mismo entramado normativo, por el sistema legal del Estado español. El racismo en el sentido de falta real de oportunidades para las personas extranjeras, en este caso, que deriva directamente pues del contenido de la ley de extranjería y de los reglamentos propios de la ley de extranjería. Es decir, la ley de extranjería del Estado español genera una situación de discriminación real, un estatus diferente para las personas extranjeras en comparación con el estatus, digamos, de los ciudadanos españoles. Eso es evidente, ¿no? Es el tema de que siempre se habla de la posibilidad de vivir regularmente en España, de trabajar, los procesos extremadamente complicados, complejos para que las personas puedan entrar, residir, vivir y trabajar regularmente en España. Y por otro lado, claro, es un se habla de racismo institucional en el sentido de querer destacar la connotación política de este tipo de forma especialmente grave, diría, de racismo. Es decir, es un racismo que son las mismas instituciones, los mismos ministerios, los mismos políticos, el Parlamento español en primer lugar, que llevan adelante, ¿no? Dentro, digamos, definiendo propuestas de leyes palesemente discriminatorias.
También acabamos de asistir a un debate político muy fuerte y con vamos, alguna propuesta por lo menos un poquito más extraña, como es la del contrato de los inmigrantes, que había propuesto el PP, bueno, que al final no ganó, pero sin embargo es también una medida que, digamos, una parte de la sociedad española de alguna manera compartía, ¿no? ¿Cómo se posiciona SOS frente a esa propuesta, ¿no?
Es decir, en primer lugar hay que destacar como quizás la última campaña electoral, quizás las últimas dos, si añadimos a la última campaña estatal, la anterior campaña, digamos, de elecciones locales, han sido pues las que más descaradamente, ¿no?, se han marcado y los partidos marcaron por un discurso xenófobo. Es decir, a través de la, digamos, de la explotación, dicho de otra manera, de un discurso palesamente, abiertamente xenófobo, la idea era intentar sacar votos, y realmente así fue. Realmente los resultados electorales pues hablan claramente, tanto a nivel estatal como desde Barcelona, aquí en Cataluña, la cosa fue muy evidente. Sacar votos directamente desde los colectivos que más quizás viven, ¿no?, los problemas generados por, digamos, convivencia entre grupos nacionales y grupos, ¿no?, de personas inmigrantes, problemas no vinculados a la interculturalidad, al problema, digamos, de diferencias culturales, muchas veces, en la mayoría de las veces, como hemos podido constatar, realmente a faltas de recursos económicos, de políticas sociales de integración, y no solamente de integración, faltas de políticas en general que afectan a toda la población. Es decir, la famosa guerra de los pobres contra los pobres, ¿no?, que hemos visto en muchas veces a lo largo de los últimos años, quizás de la historia del hombre. Y claro, el problema es que evidentemente el discurso xenófobo, quizás en España se habla mucho de la inexistencia a nivel estatal de un partido declaradamente, abiertamente xenófobo, bueno, sí, esto habría que recontextualizarlo, considerando que muchos partidos del así dicho arco constitucional pues han asumido directamente y claramente un discurso xenófobo. El ejemplo que seas tú del contrato de integración del PP, bueno, es muy evidente, pero aquí en Cataluña, por ejemplo, con el discurso electoral de Convergencia Unión no ha sido muy distinto, francamente, y así muchos otros partidos. E incluso hay quizás que destacar, eso sería importante, por otro lado, la izquierda, si consideramos la izquierda del PSOE, pues no ha marcado, no ha caracterizado su campaña electoral por un rechazo abierto a este tipo de xenofobia, ¿no?, insiste en la campaña electoral. Sencillamente Zapatero se limitaba a hacer lo que ha hecho durante estos últimos 4 años, ¿no?, hablar de la importancia de las personas extranjeras, de los inmigrantes para la reproducción del sistema económico español, que quizás es lo único que le interesa, vamos, o sea, de integración poca cosa, francamente.
Sí, de hecho también en el pasado gobierno, bueno, de Zapatero, él hablaba mucho de cuántas deportaciones había habido, cuántas reparaciones, y eso nos lleva al tema de la externalización de la frontera, que también otra manera de criminar lo de si ha llegado, ¿no?
Sí, claramente, has dicho muy bien. Es decir, incluso, entre comillas, si me permite la expresión, el gobierno de Zapatero, el mismísimo Zapatero, se chuleaba un poco, ¿no? Porque su gobierno, en la última legislatura, su gobierno ha sido el que más, a más personas ha repatriado y expulsado. O sea, cuatro veces más que el anterior gobierno, que el gobierno de más, si queremos decirlo todo, del mismísimo señor Aznar. Sí, la externalización de los poderes quizás es la herramienta más dramáticamente maquiavélica, yo diría casi, de racismo institucional, tanto a nivel español como a nivel europeo. Es decir, es una estrategia europea, o sea, España la comparte con otros países como Francia, Italia, pero la misma Alemania. ¿En qué consiste? Se consiste básicamente en alejar el problema de la inmigración de las fronteras de los países miembros de la Unión Europea. Es decir, en los últimos dos años, el ministro Moratinos, el mismo gobierno de Zapatero, se han, digamos, aplicado mucho en este sentido para firmar, por ejemplo, acuerdos de repatriación, acuerdos bilaterales con los países de África subsahariana, pues Senegal, Mauritania, y además para estipular acuerdos con países, digamos, propios de la zona fronteriza como Marruecos, en la zona fronteriza entre Europa y África, para que hagan un poco de gendarmes de la inmigración en dicha zona geopolítica. La cuestión es muy clara, es decir, Europa no quiere inmigración, o sea, es decir, necesita inmigración, pero la quiere cada vez más regulada y cualificada. Y evidentemente esa petición, entre comillas, evidentemente totalmente desfasada de la realidad de los países europeos, pues de alguna manera, desfasada hemos dicho de la realidad, pero de alguna manera hay que implementarla. ¿Cómo hacerlo? Pues la cuestión es muy sencilla. Aquí se violan cada día, diario, los derechos humanos de millares, centenares de personas que quieren cruzar, qué sé yo, el estrecho para llegar a España, quieren viajar hacia Canarias, y en condiciones francamente muy complejas, en condiciones francamente de vulneración de los derechos humanos. Pero estamos hablando realmente de un fenómeno que es impresionante lo que está pasando en este contexto geopolítico. Y claro, la idea del Estado español es, claro, delante de esta visión de la realidad, delante de esta continua vulneración de los derechos humanos, pues mejor no meter demasiado la cara, no dar la cara demasiado. La imagen de Zapatero, la imagen sonriente, con la sonrisa de un presidente del que todo va bien, pues en tema de derechos humanos, pues en España las cosas no van muy bien. Y mejor quizás que el control de estos flujos migratorios pues le ejerza pues un país como Marruecos, donde quizás las ONGs, la sociedad civil, los observadores internacionales pues no tengan realmente todo este poder, todas estas posibilidades de controlar lo que realmente está pasando.
Ha habido toda una movida que pasó, bueno, con menores que se repatriaban y todo, ¿no? De la cual, bueno, no se ha querido hablar mucho en esa última temporada de debate político, ¿no?
Perfectamente, tienes completamente la razón. Es decir, el tema de los menores quizás es el tema más grave y más, diría, si me permite la expresión, asqueroso. Es decir, lo que está pasando con las repatriaciones de los menores, con, digamos, procesos muy complejos de repatriación del menor, es algo extremadamente grave. Es decir, no solamente las diferentes comunidades autonómicas no asumen, en muchos casos, la tutela del menor, cosa que sería, bueno, esto es muy claro, sería el necesario por ley a nivel legal, sería competencia de la administración autonómica, pues tutelar a una persona, un menor no acompañado, entonces no tutelado en un país extranjero, es decir, en España. Pues esta tutela del menor no se aplica y aparte, se repatria muy a menudo, esto es muy importante decirlo, no se habla de estas repatriaciones en los telediarios, en los periódicos, a menores de edad en condiciones de ilegalidad, de vulneración de los derechos humanos palese, evidente. Los chicos muchas veces pues se despiertan estos jóvenes por la mañana en los centros donde duermen, directamente es la Guardia Civil o los Mossos de Escuadra aquí en Cataluña los que se ocupan, ¿no?, de la Policía Nacional misma, de la repatriación, pues se despiertan durante la noche y se llevan directamente al aeropuerto para que se repatrien. Anteriormente se implementa un procedimiento que realmente es inaceptable de, digamos, acertamiento, en principio, pero realmente no se hace, no se hace bien, de las que son las condiciones para repatriar este menor. O sea, se habla en principio con las familias del menor en su país, Marruecos, Senegal, el que sea, Pero claro, este tipo de procedimiento se hace mal, es decir, muchas veces son las autoridades de los países en cuestión que hablan y con las familias y que además presionan muchas veces las familias para que pidan que vuelva y que se repatrie el menor. Es decir, lo único realmente que no se hace es lo que, bueno, la ley impondría, es decir, tutelar a un menor de edad no acompañado en un país extranjero.
Para ir cerrando un poquito la entrevista, sabemos que está a punto de salir el informe sobre racismo en el Estado español 2008. ¿Cuál van a ser los temas calientes de ese año, ¿no?
Hemos intentado profundizar con los casos nuestros de denuncias que hemos recibido en las oficinas de información y denuncias de esos racismos, ¿no?, en los diferentes territorios en los que estamos activos aquí en España. Los temas de que acabamos de hablar, es decir, el tema de las políticas, tanto a nivel español como a nivel europeo, mejor dicho, a nivel español, en el marco de la política de extranjería de la Unión Europea, de la externalización de las fronteras. Un tema muy importante, del que no hemos hablado esta noche, de la cronificación de la irregularidad, es decir, la irregularidad como y su cronificación como resultado, pues lo hemos hablado quizás cuando hablamos del racismo institucional, de la ley de extranjería, entonces del uso que se hizo político en años de campaña electoral de los números, ¿no?, sobre, digamos, el contingente, el colectivo de personas inmigrantes en situación irregular en el Estado español, números que variaban según los diferentes políticos, según los diferentes intereses electorales, es decir, entre los 2 millones, 1,5 millones del PP de Mariano Rajoy a los 200,000 del ministro Rubalcabe y del ministro y del presidente José Luis Zapatero. Y aparte, claro, un discurso que quizás habría que empezar a trabajar más y que es una novedad, digamos, en la transformación, por un lado, el triunfo del discurso xenófobo de la extrema derecha en España, de algunos partidos locales, pero muchos y cada vez más duros, ¿no?, de la extrema derecha, y además la transformación del discurso de la extrema derecha en España. Es decir, cada vez más los partidos o grupos de extrema derecha asumen la xenofobia como elemento central de su propio discurso político, ¿no? Exactamente lo mismo que ha pasado en otros países, pues evidentemente el ejemplo del Frente Nacional Francés es muy evidente, pero también en otros países como Suiza, Bélgica, la misma Holanda, está pasando lo mismo. Es decir, la xenofobia está sustituyendo, o ya ha sustituido, digamos, en el ideario de la extrema derecha algunas referencias propias de contenido quizás fascista o postfascista que podían ser típicas en los años 70, quizás 80, y el tema de la inmigración empieza a ocupar realmente el centro de la actividad política de la extrema derecha en España.
Abandonen su carreta y dejen de ser gitano. Abandonen su costumbre y dejen de ser gitano. Se conviertan en sirvientes y dejen de ser gitano. Renieguen su libertad.
Medina del Campo 1499. Mandamos a los egipcianos que andan vagando por nuestros reinos y señoríos con sus mujeres e hijos, que del día que esta ley fuera pregonada hasta 60 días siguientes, cada uno de ellos viva por oficios conocidos, que mejor supieran aprovecharse, estando atada en lugares donde acordasen asentar o tomar vivienda de señores a quien sirvan. No anden más juntos vagando por nuestros reinos como lo hacen, o dentro de otros 60 días primeros siguientes, salgan de nuestros reinos y no vuelvan a ellos en manera alguna, so pena de que si en ellos fueren hallados o tomados sin oficios o sin señores juntos, pasados los dichos días, que den a cada uno 100 azotes por la primera vez, y los destierren perpetuamente de estos reinos, y por la segunda vez que les corten las orejas y estén 60 días en las cadenas y los tornen a desterrar, y por tercera vez que sean cautivos de los que los tomasen por toda la vida. Isabel y Fernando el Católico, Medina del Campo 1499.
Ni los moros
fueron los judíos ni los moros, fueron los reyes cristianos. Ella se llamó Isabel, él se llamaba Fernando. Cuando firmaron la ley, no le temblaron las manos. Finales del siglo XV, 99 al año, una ley sin compasión nace en Medina del Campo, una ley sin compasión. Nace en Medina del Campo. Cuando firmó, firmó la ley, ay, no le tembló, tembló las manos. Cuando firmó, firmó la ley, ay, no le tembló, tembló las manos.
Bueno, pues después de este audio que se han currado los compas del Coño de la Bernarda sobre pues el racismo con los gitanos aquí en la península, vamos a escuchar un tema de Saiyan Super Crew, que se llama La Prove par Trois. Perdonad por mi francés.
Les cocons, je vois mon caca italien coco.
J'aime pas trop ses amis, mais ce goût ça va.
Une odeur de cul, ça coque mon majeur vous fait coucou.
La fiche si je devais m'habiller comme ça.
Sortez de votre coco, une invasion à la coco.
La rapienne bizarre, mais vous avez ça dans la peau.
Le pire c'est que vous êtes kiffé par les blanches coco.
Le sport, la chanson, vous êtes fort en tout, ça en est trop.
Plus qu'à ton temps d'espoir, ma chaleur suffit pas et le résultat.
Le nouveau millénaire règne encore le même climat.
La violence est plus physique, elle est morale et du surroi.
Toujours on joue à la croix.
Le peuple noir en est la proie.
Vous n'êtes supérieur en quoi que ce soit.
Oui en quoi.
Je crois que nos esprits sont trop étroits.
Nous sommes carrément similaires
et en perpétuelle guerre.
La rage d'une différence épidaire.
Il y a de quoi faire du souci.
Entre
devenir de l'homme dans la planète,
a commencé par ce pays dans lequel je vis, où l'on cultive la littérance
sans l'unité dans le vie.
Il y a de quoi faire de soucis.
Entre devenir de l'homme dans la planète,
a commencé par ce pays
dans lequel je vis,
où l'on cultive la littérance
sans l'unité dans le vie.
Pourquoi être l'inspecteur Maigret? Pour savoir qui me vole, qui m'agresse, ce sont toujours ces maghrébins.
L'économie de la France est maigre,
eh ben, c'est de la faute de ces bougnoules. Cet été au camping, j'ai mis le grappin, Zoran, c'est ouf, qu'allait prendre mon grippin. On est barge, hein, on en héberge, hein, et c'est toute une famille qui se ramène avec des moutons qui s'égorgent, hein. Matin, je voudrais me lever sans qu'il y ait tous ces boutons, histoire d'être seul ici. C'est pour cela que je sollicite le National Front, pour nettoyer ce que ça lisse, ces hystéries qui n'ont pas mon teint.
Le blanc, ou moi, de mon temps. De mon temps, y avait moins de chevralet et beaucoup plus difficile.
La voix t'es con, putelet, comme eux ceux qui aiment pas les bicots, putelet.
Tous illico, putelet,
par terre puis tous piétinelet.
Passons le raciste, c'est les gabons, les qu'aiment pas rachis, ça joue le fascisme.
Mais toi, moi dans la fond, ça kiffe l'huile d'arachidée.
Tu paries qu'à la récré, c'était la même.
À l'époque, que l'hiver, elle était la même.
T'as l'air t'es le mec pour flamme sans cesse de camel.
Maintenant t'apprécies Khaled,
mais quand on tape, tu se rends malade.
Désolé, mais j'ai du mal à croire qu'en fait, Aïcha, tu l'as trouvé malade.
On sent le malaise, et toute la bouche, y'a des conneries, des foutaises, j'ai toi une. Falaise, car quand t'es là, je suis mal à l'aise.
C'est ça, tu ne veux pas avoir le beurre.
Ouais. L'argent du beurre, la beurrette, sa bonne humeur. Et en plus, qu'on t'accueille avec un sourire malaise.
Il y a de quoi faire du souci. Entre
devenir de l'homme sur la planète.
A commencer par ce pays
dans lequel je vis,
où l'on cultive la littérance.
Sans l'unité dans le vie.
Il y a de quoi faire du souci.
jugement qu'au devenir de l'homme sur la planète.
À commencer par ce pays
dans lequel je vis,
où l'on cultive la différence,
l'unité dans l'oubli.
Des problèmes raciaux sont si denses que mon esprit suit un mauvais chemin et font que je suis raciste. Alors je n'aime ni toi, ni tes femmes, ni tes gosses, car ni que tu me quittes, ni que tu quittes mon verre et ça.
Vu.
T'as vu comment tu butes, quand tu cavales derrière moi, t'as vu comment tu sues. Mille et une nuits dans mes cas, n'y pense pas, car tu sais chez moi, ils pensent tous comme ça, fait mal. Un coup de pied dans la figure, j'en sais quelque chose dans la police, ils assurent. Pour moi les blancs sont tous mauvais, et c'est toujours les mêmes qui paient.
Réaction hostile quand je tends la main. Je ne comprends pas, je veux t'entrer demain. Je suis Kabatou, sur ma peau se garde tout par bas, tous les mots. Fils, fils, fléau, sur moi tout y passe tout. Si je respecte un minimum, ma race s'attaquerait. Je prends le risque, c'est une terrasse. Quand je respecte un maximum, ta race tu m'attirerais. Je ne me reste même plus de race. Que veux-tu que je parte? J'aimerais bien que j'efface tout comme parcours de magie. T'imagines changer tout du tout, 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 tout autour de toi. Moi sans atout, mais t'auras pris la place, tu sales pas.
Il y a de quoi faire du souci.
Quand au devenir de l'homme sur la planète,
à commencer par ce pays
dans lequel je vis,
où l'on cultive la littérance,
mais sans l'unité dans le tout.
Il y a de quoi faire du souci.
Quand au devenir de l'homme sur la planète,
à commencer par ce pays
dans lequel je vis,
où l'on cultive la différence,
mais sans l'unité dans l'oubli.
Bueno, pues estamos a la espera de contactar con un compa de la coordinadora antifascista de Madrid. Mientras tanto, vamos a continuar escuchando un poco de música. El grupo se llama Todos Tus Muertos, un grupazo de Argentina. El tema se llama Mandela. Es imposible contactar con el compa de la Cordia Antifa, pues vamos a comentar una convocatoria que hay por el barrio, en el distrito de Tetuán. A ver, Javi, cuéntanos.
Sí, tenemos contra el racismo y la xenofobia el domingo 30 de marzo a las 11, de 11 a 2, en la plaza de Canal de Isabel II, pero no la de Canal de Río Rosas, es en el metro estrecho Plaza de las Palomas, al lado de una gasolinera, ahí en Bravo Murillo. Y proceso organiza la Comisión de Inmigración e Interculturalidad y va a haber un pasacalles y asociaciones y entidades del distrito desde sus diferentes sedes van a ir paseando hasta la plaza. Luego también habrá la presentación a las 11 y acabará a las 11 tenemos, luego hay un taller de baile samba y chotis mezclando un poquillo hay los diferentes estilos. Taller de creatividad con pompones y pelucas y taller de artes plásticas. Y a la una se lee el manifiesto y luego a la una y cuarto pues habrá un espectáculo interactivo de danza y música senegalesa.
Le racisme, le sujet est tabou. Les ambiguïtés idéologiques que l'on retrouve un peu partout. La défense de l'identité.
l'identité culturelle est mise en avant. Sous quelle forme, sous quelle forme, sous quelle forme, sous quelle forme juge-t-on les gens? Dites-moi, la solution est dans l'extrême. À la séduction forte de l'extrême s'ajoutent les charmes discrets des sous-entendus du FN. Plus respect des droits et des obligations, plus amour de la patrie, plus amour de la nation. Comment un mouvement nationaliste et le rock peut-il encore exister en Occident? Drôle de comportement chez le peuple blanc. Mais l'unité est un mot qui dépasse la couleur de la peau. L'unité d'une seule race équivaut à zéro. Ouvrez les yeux, ne tombez pas dans la bêtise.
Bueno, pues ahora sí, por fin hemos podido contactar con Mariano. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Queremos empezar hablando un poco sobre el crecimiento de los grupos de extrema derecha en Europa.
Los datos que nosotros tenemos es, bueno, en estos últimos meses se han dado varios actos en respuesta a asesinatos fascistas que se han dado en distintos puntos de Europa. Bueno, hace un par de años hubo un asesinato en Italia a un chico que se llamaba Dax, y ahora pues estos días está habiendo conmemoraciones. Luego hace aproximadamente un mes o poco más hubo un asesinato también en las afueras de Praga a un chaval de 16 años en un ataque nazi a un local, y luego posteriormente se hicieron manifestaciones tanto, bueno, en Praga como incluso en Madrid y otros puntos de Europa en conmemoración, en repudio de este asesinato. Y ahora también recientemente, hace un par de semanas, cosas así, ha habido otro asesinato en Moscú, de un chaval también muy joven que lo asesinaron cuando iba a ir a un concierto. Son indicadores que muestran que está habiendo un auge de asesinatos, y bueno, esos asesinatos también indican que existen grupos cada vez más organizados y que están teniendo su presencia de esta manera tan desagradable. Y además es, me llama la atención que los muertos lo están poniendo siempre, por lo menos los antifascistas. Y entonces, pues bueno, es decir, que ellos, la coordinación antifascista siempre ha valorado que el fascismo es instrumento del poder para, bueno, pues para debilitar a la clase trabajadora, y ahora pues vemos que bueno, que están actuando con mucha ferocidad.
Existen numerosas agresiones y, bueno, numerosas y continuas agresiones a inmigrantes, ¿no es así?
Bueno, en Europa quizá no tenemos tantos datos, pero en Madrid sí sabemos, por ejemplo, que bueno, el año pasado dejaron tetrapléjico a una persona inmigrante, a un congoleño, en Alcalá de Henares. Bueno, y ahora sabemos también que hay algunos grupos de inmigrantes que se están organizando por lo menos protestar contra el fascismo. Sabemos que, por ejemplo, en Tirso de Molina, cuando Naciones Revolución y Combate España, estas organizaciones neonazis quisieron hacer un mitin electoral el 21 de febrero, pues hubo varios grupos de inmigrantes que respondieron a este mitin. Incluso uno de los chicos detenidos esa noche era un chico, bueno, de nacionalidad extranjera. Entonces, pues significa que ellos también ven ese problema y están tratando de hacerle frente.
Antes has comentado la relación entre fascismo y capitalismo. ¿Nos puedes detallar un poco más sobre eso?
Sí, bueno, nosotros analizamos que ahora mismo está habiendo, bueno, pues una crisis económica bastante generalizada, aunque está, en principio se supone que está empezando a agudizarse ahora. Una crisis económica, evidentemente, para la población trabajadora, no para la gente, digamos, para la élite, para la alta sociedad, para los políticos y grandes empresarios, sino para la clase trabajadora. Es una crisis que le afecta a ella únicamente en ese sentido, y bueno, y eso genera protestas. Entonces, pues bueno, las protestas hay que pararlas de distintas maneras, ya sea pues con distintas medidas represivas o simplemente coercitivas de alguna manera. Y otra de las maneras es pues dando oxígeno, digamos, a los grupos neonazis. Eso es un poco el análisis que nosotros hacemos. Los grupos neonazis siempre surgen y tienen fuerza cuando hay momentos de crisis, momentos donde hay protestas y donde ellos hacen de fuerza de choque, de ariete un poco, a veces más o menos conscientemente, más o menos organizadamente, pero siempre, a fin de cuentas, quien sale ganando con su actividad es el poder. Aparte ya de otras cosas, como por ejemplo que muchos de los agresores neonazis son parte de las fuerzas y de seguridad del Estado, como es el caso del joven Carlos Palomino, fue asesinado el 11 de noviembre del año pasado, donde el asesino era un militar, era de la Guardia Real. Entonces, esta conexión con los ámbitos del poder demuestran que tienen una relación y que bueno, que cuando hay que perseguir o, digamos, rechazar actividades neonazi, pues siempre el poder mira para otro lado, mucho antes que cuando se trata de criminalizar actividades antifascistas. Entonces nosotros vemos que existe una relación y que, bueno, que está ligada a la lucha popular, lucha contra las desigualdades, contra la contra la presión económica que sufre la gente y que, bueno, entonces en ese sentido el fascismo suele ser útil para el capitalismo cuando se dan este tipo de situaciones.
Efectivamente, como dijo Bertolt Brecht, algo así como la perra del capital está a punto de parir nuevamente, ¿no? Has comentado sobre la relación entre las fuerzas de seguridad públicas y los grupos nazis. También es notable la relación entre las fuerzas de seguridad privadas que están en el metro y en Renfe y en nuestra vida cotidiana y los grupos nazis.
Nosotros hemos conocido de cerca un caso, por ejemplo, el verano, bueno, un poco antes, justo antes del verano pasado, hubo una manifestación por la ocupación en Madrid y, bueno, después de desconvocar la manifestación, pues hubo grupos de manifestantes que volvían en el metro y se encontraron con un grupo de seguridad del metro y uno de ellos llevaba un pin de la Falange y lo que hizo este grupo de seguridad pues fue cargar contra los manifestantes de una manera súper salvaje, indiscriminada, sin ninguna razón ni nada por el estilo, y cargaron y uno de ellos, pues eso, como digo, pues estaba totalmente, tenía una caracterización de neonazi total, además con otro tipo de estética que vestía también, como tatuajes y demás, ¿no? Entonces, bueno, no solo eso, sino también nos han llegado pues y relatos de actividad de los guardias jurados que tienen también, pues eso, con tintes racistas. Pues ahora hace poco en Villaverde que hubo un caso hace muy poquito, hace unas pocas semanas, donde hubo agresiones que eran de un carácter racista abierto, y bueno, en otros sitios como Móstoles y demás. Entonces está claro que, por lo menos es la relación que estamos haciendo estos días, en que, bueno, que existe esa vinculación, no solo en el caso de Carlos Palomino que comentaba antes, sino también en la Renfe, en el metro, los guardias de seguridad suelen también tener pues gente que ataca con carácter racista o a gente antifascista y demás, que ha habido también algunas agresiones hace poco a militantes antifascistas por parte de guardias jurados. Entonces hay una clara relación y también se han hecho manifestaciones en protesta de eso y probablemente haya en el corto plazo.
Al respecto, has comentado antes sobre el asesinato de Carlos Palomino. A partir de ahí, a continuación del asesinato, si bien la política un poco que se venía siguiendo desde la institución o el poder era criminalizar al movimiento antifascista, ahora es mucho más notable esta represión, ¿no? Hay una criminalización del movimiento.
Sí, hay que decir una cosa. El asesinato de Carlos Palomino ocurre en un momento en que está habiendo un auge de la lucha antifascista. Es más, después de este asesinato se produce todavía un salto hacia adelante en cuanto a la unidad de distintos sectores ideológicos que participaban en esa lucha. Se trata de coordinar mejor esta lucha y, bueno, eso ha hecho que se den muchas manifestaciones, muchas contraconcentraciones, muchas acciones de diversos tipos y mucha actividad en general en el ámbito antifascista. O sea, ha crecido, digamos, cualitativamente y cuantitativamente el movimiento en ese sentido. Se ha dado, pues, desde contramanifestaciones hasta debates políticos sobre hacia dónde va el movimiento antifascista, sobre la necesidad que ya hay de arraigar la causa antifascista en los barrios, de hacer partícipes a la cada vez más grandes capas de la población, que no se quede el antifascismo, que no se quede a lo mejor una cosa de específicamente de lucha contra los nazis, sino extender el debate hacia otros ámbitos, de dónde viene el fascismo, dónde está instalado, por qué tenemos un rey nombrado por Franco, por qué tenemos una lógica económica y política que es heredera del franquismo y eso en qué afecta a la sociedad. Ese tipo de debates se están dando y una de las cosas que ha pasado últimamente, que producto de este auge y estos choques que ha habido entre el auge también de las agresiones neonazis, como hemos hablado al principio, el auge de la respuesta antifascista, está provocando que desde la prensa se está criminalizando un poquito a los dos grupos, tratando de ponerlo al mismo nivel. Nosotros entendemos que no se puede poner al mismo nivel a un racista que a un antirracista, nos parece totalmente incongruente. Entonces, en el caso del antifascismo, que es lo que estamos hablando, está habiendo una criminalización directa. De hecho, pues se ha pedido últimamente la ilegalización por parte de un sindicato de ultra de derecha que se llama Manos Limpias, la ilegalización de la coordinadora antifascista de Madrid. Incluso poco tiempo antes se habló también de la ilegalización de Izquierda Castellana, que es otro colectivo que con gente que participa en la coordinadora antifascista. Y está viendo a través de la prensa una criminalización en el sentido de decir que esta gente son ultras, son bandas, son gente violenta, despolitizando completamente nuestra actividad y nuestro discurso, tratando de aislarnos socialmente, que es fundamentalmente el objetivo, es de decir, esta gente no tiene ningún tipo de voluntad de llegar a de llegar a la, al resto de la población, simplemente son gente violenta, son tribus urbanas de alguna manera, ¿no? Entonces, pues eso es lo que están haciendo, fundamentalmente tratar de aislarnos, que la gente no tenga miedo, para luego poder, bueno, pues que luego a la hora de hacer un hipotético, digamos, zarpazo represivo a través de, bueno, ya sea de multas, de presiones, de detenciones o incluso de encarcelamientos, ¿por qué no?, en el futuro, pues bueno, que la gente lo entienda, no, lo entienda como algo normal, ¿no? Lo que pasa es que si bien es una criminalización mediática que se está dando, todavía a nivel de hechos represivos directos todavía no se están dando. Y bueno, pues lo que sí es cierto que nosotros estamos intentando pues debatir y prepararnos para todo lo que se pueda ocurrir y sobre todo pues hablando con mucha gente, debatiendo, extendiendo la causa a cuanta más gente mejor.
¿Tenéis alguna convocatoria cercana al respecto?
Sí, tenemos el 5 de abril una concentración a las 6 de la tarde en la plaza de Tirso de Molina. El objetivo un poco de esta concentración es reivindicar que, bueno, Tirso de Molina, sobre todo, es una plaza tradicionalmente antifascista, porque ahí empezó, digamos, las manifestaciones del 20N, surgieron a partir de una invasión que hubo de grupos neonazis a Tirso de Molina, y entonces a partir de ahí, en respuesta a eso, pues se fueron dando convocatorias en torno al 20N antifascistas, y eso surgió en Tirso de Molina. Entonces el hecho de que grupos neonazis fueran a Tirso de Molina a tratar de hacer un mitin electoral, que fue respondido por muchos vecinos y muchos jóvenes antifascistas que protestaron contra eso, pues es una forma de esto de volver al barrio, no solo con la gente que estuvo allí, sino con otra gente de fuera, volver a discutir con los vecinos y bueno, y volver a reivindicar que esa es una plaza antifascista y en la cual no son bienvenidos los nazis.
Franco empezó a desarrollar el tema de la raza española. También el psiquiatra, este famoso psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, que estuvo desarrollando también temas de esto, de raza y de racismo. Grupos de extrema derecha están haciendo manifestaciones con eslogans como contra el racismo antiespañol. ¿Existe una raza española? Eso es un invento absurdo.
Claro, sí, es un invento totalmente absurdo. O sea, de hecho ese lema fue el que tuvo el partido neonazi Democracia Nacional, que fue el lema que utilizó para hacer una manifestación en Usera, y cuando grupos antifascistas iban a protestar de manera pacífica contra esa manifestación que llevaba ese lema, contra el racismo antiespañol, pues en el metro fue asesinado, como hemos comentado antes, este joven antifascista Carlos Palomino. Entonces, sí, efectivamente, es un invento, es una forma que tienen de tratar de como de quedar en una posición de víctimas o de agresores, dejar en una posición de agresores a los inmigrantes y quedar un poco, que la gente, digamos, por llamarlo de una manera nativa de aquí, se sienta como agredida, se sienta ofendida, se sienta pues es una situación de víctima y que, bueno, reaccione contra eso. Es una forma de provocar, es un eslogan totalmente provocador. Y bueno, lo que pretende es eso, crear divisiones entre razas, con carácter de raza y demás, y de discriminación fundamentalmente. Entonces, pues bueno, por eso nosotros y muchos otros grupos trabajamos en contra de eso y tratando de desacreditar ese tipo de consignas, que lo único que pretenden es eso, dividirnos y desacreditar a los inmigrantes.
Una pregunta ya personal, ¿cómo crees tú que afecta a la sociedad el racismo?
Afecta en cuanto a que divide a la gente, a la sociedad, a la clase trabajadora, la divide en un sentido de que nos enfrentamos entre nosotros. Teníamos una charla el otro día sobre un compañero que venía de un grupo antirrepresivo que nos hablaba del tema de cómo controlan las cárceles. Las cárceles controla que la institución carcelaria divide a los presos entre, bueno, pues meten en la cárcel a sectores de una pandilla o de otra y trata de tenerlos divididos, enfrentados entre ellos, y esa es la mejor forma de controlar a la comunidad carcelaria. Bueno, pues es un buen ejemplo para entender cómo dividen y cómo controlan un poco a la sociedad. El racismo sirve fundamentalmente para que nos dividamos entre nosotros, para que estemos enfrentados a nosotros cuando en realidad tenemos los mismos intereses. Es decir, todos tenemos un trabajo precario, a todos nos ha subido la leche, el pan, los alimentos básicos en el supermercado, todos, o por lo menos la gente que está ahogada con la hipoteca o que llega a fin de mes con dificultad, eso le pasa a todo el mundo. Tenemos nuestros intereses, que es mejorar nuestras condiciones de vida, son iguales en todos, seamos extranjeros, seamos de aquí, y en ese sentido pues creemos que debemos luchar por nuestros intereses comunes, más allá de dónde venga cada uno. Nuestros intereses son los mismos, la gente que se sirve de esta situación son los mismos y tampoco se entienden ellos de raza, sino simplemente de quién tiene el control del dinero, quién tiene el control de las empresas y quién impone sus intereses y quién está sometido en esta sociedad en ese sentido. Entonces creemos que el racismo es un buen instrumento para eso.
Y bueno, ya terminamos. Si quieres añadir alguna cosa más, te dejamos abierto.
Nada, pues agradeceros mucho a Radio Almenara que nos deis esta oportunidad de expresarnos, invitar a todo el mundo a participar en la concentración del 5 de abril a las 6 de la tarde en Tirso de Molina. Decir que es importante participar en esa concentración porque, bueno, es una forma de decir que somos muchos, que si nos tocan a uno nos tocan a todos y que cuanto más gente respondamos y digamos no podéis estar legalizando a los antifascistas y a los antirracistas como si tal cosa, pues si damos ese mensaje con fuerza, pues va a ser mejor para todos porque en realidad lo que está ganando es una lucha con que cada vez está asumiendo más gente y que vale la pena pues demostrar que no nos vamos a echar atrás.
Of Malcolm X, white men got vexed. They didn't want to see black men progress, and all along the way, black men have strayed, searching to find the way.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado otra edición más de Sin Fronteras. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha y que apoya las radios libres y comunitarias. Y un saludo a todo el mundo.
Muchas gracias, Carles. Muchas gracias, Julio. Y hasta el próximo miércoles.
Brother, see, yeah.